minutos pasaron 10 de las 10 de la noche en Mar del Plata, de las 3 de la tarde en Bahía Blanca, donde la 88.3 nos retransmite FM de la Calle, Radio Comunitaria. Les informamos a quienes estén interesados, hay un taller debate sobre trata, prostitución y violencia sexual el sábado 28 de agosto a las 4 de la tarde en la Facultad de Derecho, segundo piso. Organizan esta actividad la Multisectorial de la Mujer, la Alameda, Mar de Lucha, Las Juanas. Así que están todos invitados. Recordamos entonces un taller debate el sábado 28, el próximo, a las 4 de la tarde en la Facultad de Derecho.
Mar del Plata es una ciudad que tiene una gran cuenta pendiente en referencia al tema prostitución y obviamente también como un tema anexo de trata de personas, tráfico de mujeres. Después de lo que fue, sobre todo, a ver, si bien es más largo, sobre todo después de fines de la década pasada, los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas. Y hay muchos para hablar, hay muchos para enumerar. De hecho, hay hasta puntos en común en las investigaciones, ¿no? Y es una cuestión que en otro momento, en otros programas aquí en Crítica Penal, hemos mencionado esta cuestión, ¿no? Un tema que ha quedado completamente en el olvido. Sobre todo, se empezó a silenciar a partir de que empezó a tomar vuelo más allá del eslogan que se había fomentado de El Loco de la Ruta, ¿no? En ese momento, un mote periodístico que cayó bastante bien, que a los medios de capital les gustó bastante. Obviamente, este tipo de cosas, Andrea, vos sabés que pegan enseguida. Vos haces una explicación un poco más cercana a la verdad, un poco más técnica, y por ahí no prende tanto como este tipo de slogans que de cierto tienen, o si quiere de rigurosos, tienen bastante poco. Pero bueno, digo, Mar del Plata es una ciudad que tiene mucho para desenmarañar, y digo, a partir de que deja de ser un caso así casi de fantasía policial, por llamarlo de alguna forma, a empezar a sacar a la luz algunos nombres o por lo menos algunos personajes que ocupaban cargos importantes.
Tal cual, sí.
A partir de allí el tema empezó a ir cuesta abajo y me parece fue mucho más difícil empezar a indagar, a pesar de que siguió habiendo después casos de mujeres desaparecidas. Fue mucho más difícil empezar a indagar sobre la verdad de estos hechos que ocurrieron acá en nuestra ciudad, ¿no?
Claramente por los niveles de complicidad, ¿no? También representados.
No nos vamos a referir en este caso porque a un tema de Mar del Plata, digo, porque nos parece que hay otro caso tanto o más emblemático, que es el de Marita Verón. Tal vez el caso más conocido, el caso que más nos viene así de buenas a primeras cuando nosotros empezamos a hablar de esta cuestión del tráfico de personas. Y vamos a hablar con su madre, una mujer que realmente ha hecho un trabajo muy valioso, realmente muy valioso en estos años. El caso de Marita Verón en realidad data del año 2002, abril del 2002. Pero bueno, la lucha de Susana Trimarco, que es la madre, ha sido, me parece, y sigue siendo muy interesante como para remarcar y para subrayar. Por eso es que quisimos que fuera también entrevistada nuestra en esta jornada, a propósito del tema que estamos abordando. Susana, un gusto realmente saludarla. ¿Cómo le va? ¿Susana, nos escucha? No se está escuchando en este momento. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Recordamos, estábamos hablando de Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón. Una joven de 23 años.
Sí, tucumana.
Tucumana, que en realidad está desaparecida, ¿no? Es la palabra que le cabe el caso de ella desde ese entonces, desde hace más de 8 años. El caso ha tomado repercusión pública en ese momento, la ha tomado después, a partir de lo que fue el inicio del juicio oral. Y también ha sido un tema para quienes tal vez nos interesamos en este tipo de cuestiones. Digo porque no todos los medios toman esto como temas de agenda, ¿no? Como temas de agenda principal, como temas fundamentales. Bueno, no, si es el caso nuestro, es una cuestión importante. ¿Y por qué nombrábamos a Susana Trimarco? Bueno, porque es quien conduce una fundación justamente con el nombre de Marita Verón, el nombre de su hija, ¿no?
Sí, una fundación que se puso al frente el 25 de julio de 2008, allí en San Miguel de Tucumán. Ahí se inauguró la primera casa hogar para víctimas de trata de personas en todo el país, la única. esta misma mujer que se infiltraba en los prostíbulos para ver si podía dar con su hija por los datos que se le daban por fuera. Obviamente estos circuitos es un espacio que permite la preparación de la víctima, su familia y entorno para un reencuentro, desde la comprensión y elaboración de la situación vivida, replanteando los vínculos y modos de relaciones con el entorno para que posibiliten la reinserción de las jóvenes. Todos estos datos están en la página oficial de la Fundación, www.casoverón.org.ar. Allí está todo detallado, el trabajo de Marita Verón, y por supuesto que no está sola. Mucha gente a lo largo y a lo ancho del país acompañan la lucha, y por supuesto no solamente ella quedó en la lucha por recuperar a su hija, a Marita Verón, quien hoy tiene un hijo de casi 10 años, que al momento de la desaparición tenía 3, sino que también está buscando desesperadamente un montón de otras chicas que han caído en esta red inhumana de la trata de personas, con destino, obviamente, a la explotación sexual, y así ha recuperado a muchas chicas, muchas de ellas también menores de edad.
Sí, también eso me parece que de alguna forma derriba la creencia colectiva que puede llegar a haber de que la Argentina es un país receptivo, ¿no? Receptivo es una denominación que se pone, bueno, un país de donde, un poco, Juan, cuando hacía la contextualización, mencionaba, bueno, algunos países, ¿no? El este de Europa, República Dominicana, más recientemente Paraguay, donde son tomadas, por supuesto, ilegalmente y clandestinamente las mujeres para ser explotadas en nuestro país. Bueno, no, noticia, acá en nuestro país también, de nuestro país también hay mujeres que son víctimas de trata, víctimas de tráfico, entre provincias, entre distintos lugares. También, o sea, uno también podría decir, bueno, está bien, deben ser mujeres que viven en nuestro país, pero en sectores muy lejanos. Bueno, no, también hay algunas investigaciones que nos llevan a dar cuenta de que en nuestra ciudad, mujeres de nuestra ciudad también son víctimas de este flagelo. Es decir, por eso cuando arrancábamos el programa, Andrea, decíamos que en realidad el tema de la trata o el tráfico de mujeres nos toca mucho más de cerca de lo que pensamos, ¿no?
Bien, ahí nos están informando que, bueno, trataron de comunicarse con Susana Trimarco.
Una lástima, no podemos comunicarnos. Bien. Vamos a ver si después, más adelante del programa, podemos tomar algún contacto para tener alguna palabra, algún testimonio de ella.
Bien, sí vale aclarar que el juicio por el caso Marita Verón se estaría sucediendo a fin de año, así lo confirmó algunos portales de internet, el abogado de la Fundación María de los Ángeles, la fundación de la que hablábamos recién. Así que, bueno, vamos a ver si podemos en minutos más establecer comunicación con Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, una chica que en 2002 fue atrapada por una red de trata y todavía no se pudo dar con su paradero.
Poder.
Derechos.
Violencia.
Garantías.
Cárcel.
Libertad.
Policía.
Fuerza.
Abusos.
Límites.
Control.
Autonomía.
Acusación.
Defensa.
Desviado.
Silenciado.
Inseguridad.
Inequidad.
Justicia.
Impunidad.
Inocentes.
Culpables.
Crítica penal. Porque las dualidades están.
Seguimos en Crítica Penal. Nos pueden escuchar como lo hace Sistamar, www.radiodelazotea.com.ar. La música lo indica, tenemos en piso a los compañeros de la Asociación Judicial Bonaerense. En este caso vino en representación de todo el sindicato, Inés Rusendik. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, sabemos, estamos enterados que este miércoles hay una jornada a nivel provincial que van a realizar todas las departamentales de la Asociación Judicial Bonaerense para solidificar algunos reclamos en una gran movilización y concentración en La Plata, ¿verdad?
Exacto, exactamente. Es una jornada de protesta a nivel provincial donde los dirigentes y los compañeros que nos acompañen viajaremos hasta la Suprema Corte donde vamos a hacer un acto y una permanencia reclamándole a la Corte la resolución de diversos temas que no terminan de resolver y desde hace mucho tiempo.
¿Problemas de qué tipo?
Y, por ejemplo, porque, bueno, ya una vez dijimos que nosotros tenemos un patrón con dos cabezas, le decimos, ¿no? Porque por un lado está el Ejecutivo y por otro lado la Suprema Corte, que serían nuestros patrones directos, pero representan igual al Estado provincial. Así que lo que más estamos reclamando es el reinicio de la segunda etapa de la recategorización con el Ejecutivo, pero en los que la Corte también tiene que dar su opinión. Este tema empezó el año pasado, terminó resolviéndose en dos etapas, una en marzo y otra en julio, con una primera etapa con los cargos desde el cargo de ingresante hasta el cargo de oficial tercero inclusive, y ahora vendría la segunda etapa, la recategorización. Esto fue en el marco de la paritaria salarial, donde en realidad nos terminaron dando menos porcentaje de aumento en nuestros sueldos que a los demás estatales, con la promesa de esta recategorización, pero ya lleva un año y medio dando vueltas y recién se terminó de concretar una parte el mes pasado. Por otro lado, queremos la urgente reapertura de la paritaria salarial. En ese sentido, el viernes pasado, hubo en La Plata un plenario de secretarios generales de todas las departamentales donde firmaron un petitorio al Ejecutivo para esa apertura. También se lo presentamos a la Corte, ¿no? Como siempre, esto ya es en el marco de una lucha con todos los demás gremios estatales. Y con respecto a la Corte en particular, tenemos todavía sin resolver el pedido que permanentemente hace el gremio del cese de los descuentos cuando hacemos jornadas de protesta o paros, los ascensos en los compañeros que están sumariados, porque estaría bueno recordar que nosotros los empleados judiciales tenemos menos derecho que cualquier otro trabajador, porque no tenemos convenio, no tenemos paritaria, todo lo decide la Corte unilateralmente, que es nuestro empleador directo. Así que en ese marco es que seguimos reclamando el cese de esos descuentos, los ascensos a los compañeros que están con sumario, a diferencia de algún magistrado cuando está con alguna investigación que sigue trabajando y sigue cobrando. A los compañeros que son sumariados los suelen dejar suspendidos, sin salario, ¿no? Pero tampoco los dejan ascender cuando en su lugar de origen de trabajo ocurre que haya una vacante y, bueno, pierden en su carrera judicial también.
Inés, ¿esta reapertura de la instancia paritaria tiene que ver con que los empleados judiciales van a solicitar a la Corte un aumento de salarios o tiene que ver con algún otro tipo de demandas o con todas estas demandas para tratar de hacer una instancia paritaria?
Nosotros, la reapertura de la paritaria salarial, no, eso se le reclama al Ejecutivo.
Ejecutivo.
Claro,
bien,
nosotros primero nos vamos a concentrar en la Corte, haciéndole a la Corte los reclamos pertinentes, como dije, lo del descuento de los paros, los ascensos en los compañeros que están con sumario. Por ejemplo, también está el tema del régimen disciplinario, que es algo así como un convenio, pero es unilateral, no es convenio, es todo un régimen que elaboró la Corte y que la AJB hace ya un año y pico presentó unas consideraciones al respecto, que son más de 20 puntos, y todavía no nos han contestado. Y lo paradójico es que ese régimen disciplinario está vigente, porque lo están aplicando cuando todavía no se resolvió.
No dejo de subrayar cada vez que tenemos posibilidad de compartir este bloque, que esto pasa en el ámbito de la justicia, ¿no? Nada más ni nada menos que en el lugar donde debería ser un ejemplo, de donde se cumplan todo ese tipo de normas, procedimientos.
Exacto.
En fin, bueno, es el ámbito de la justicia. Por eso también, bueno, el porqué de una columna de los trabajadores judiciales en este espacio, ¿no?
Sí, al respecto también quería aprovechar este espacio para seguir hablando de la cantidad de casos de violencia laboral que nosotros en el gremio estamos atendiendo. Algunos quizás se solucionan un poco más rápido, pero la mayoría de los casos llevan tiempo, lleva tiempo trasladar a los compañeros. Ahora nosotros tenemos hecho una denuncia sobre violencia laboral hace rato, ya bastante, hace un año y pico, contra el juez Sala, ya lo habíamos dicho la vez pasada, han venido a tomar testimonio y audiencias y todavía no lo han resuelto. Y ahora la JB departamental ha presentado una denuncia en otro, sobre otro magistrado, que es el titular del juzgado de responsabilidad penal juvenil número 1, la doctora Darmandray, por ser la responsable del juzgado, donde el personaje más cuestionado y denunciado específicamente por violencia laboral es su secretaria, la doctora Cintia Calvete, y ya hemos hecho las presentaciones en control judicial ante la propia presidenta de la Corte, doctora Hilda Kogan, y nos han prometido su desafectación, porque mientras esto no se resuelve, hubo que ya trasladar a dos compañeras.
Bien, ante un caso de violencia laboral, ¿desde el ámbito judicial se puede garantizar el traslado de los trabajadores a otras dependencias?
Como no tenemos convenio colectivo, no se puede garantizar. Son todas gestiones que hace el gremio con el sostén del propio compañero, ¿no? Que pone en juego su estabilidad emocional, su salud, ¿no? Porque trabajar todos los días en un lugar donde está siendo violentado laboralmente en forma permanente, donde el violentador no lo sacás de ahí, se tiene que ir uno. Y es difícil el traslado, no es que enseguida, bueno, te vas a trabajar a otro lugar, no, eso lleva tiempo. Uh-huh. Y en el camino los compañeros se ven afectados seriamente en su salud, en casi todos los casos, ¿no?
Bien, ¿podrías recordar dónde queda la sede del sindicato, los teléfonos a los que se pueden comunicar los empleados judiciales en caso de querer sumarse a la convocatoria de este miércoles en La Plata, de poder también así viajar? ¿Cómo en los casos en donde estén registrando alguna situación de violencia laboral poder denunciar? Porque algo que vienen reclamando desde la asociación judicial, por lo menos quienes han tenido oportunidad de venir a dialogar a Crítica Penal, tiene que ver con que los empleados se animen a denunciar en caso de estar sufriendo algún tipo de maltrato por parte de sus superiores.
Exactamente, la sede del gremio está en la calle Sarmiento 2670. Los teléfonos son 451-5904 y 451-5904 2551, y el miércoles nos concentramos en el gremio a las 5 de la mañana. Queremos partir en un auto, en una combi, depende de los que seamos, a la ciudad de La Plata para hacer este reclamo ante la Corte y ante el Ejecutivo. Y les pedimos, si el que esté interesado en viajar con nosotros, por favor que llamen al gremio, si se anotan, para que nosotros sepamos qué vehículo tenemos que utilizar, ¿no? Depende de la cantidad de gente que viaje.
Bien, entonces todos los interesados, empleados judiciales, en viajar a la concentración que se va a realizar frente a la Suprema Corte de Justicia en La Plata este miércoles, bueno, deben comunicarse al
451-5904.
A ver, vamos a vuelta, a ver.
451-5904.
Bien, entonces 451-5904. Exacto. O también pueden acercarse en la jornada de mañana a Sarmiento 2670. Inés Rusendik, muchas gracias por participar en esta columna de la Asociación Judicial en Crítica Penal.
Muchas gracias a ustedes.
Y nos vamos con un poco de música de la mano del señor Fito Páez. ¿No? ¿Estamos bien, Lucho? ¿Vos decís que sí? ¿Que vamos a escuchar Fito Páez? Vamos a escuchar Fito Páez con el tema Telma y Luis.
Nada más. adhieren y apoyan a Crítica Penal.
Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB.